Hacemos ejercicio de memoria histórica y reflexionamos sobre la represión del régimen dictatorial español de Francisco Franco, sobre todo enfocado a la violencia que fue aplicada de forma brutal hacia las mujeres. Este asunto sale también a la palestra a partir de una película recientemente estrenada que refleja el caso de las llamadas 13 Rosas Rojas o las menores. 13 chicas, 7 de ellas menores de edad, que fueron fusiladas en 1939 contra la tapia del cementerio este de Madrid simplemente por ser rojas. El compañero Juancho Estebaranz, de Tastás Irratia de Bilbao, entrevista al historiador Fernando Hernández Holgado sobre este tema y sobre los espacios de resistencia en las cárceles de mujeres durante el franquismo.
Queríamos que primero nos hicieras un pequeño receso de qué es esto de las 13 rosas, o qué es esto, bueno, de todo ese periodo, ¿no? De posguerra dentro de esa memoria, ¿no? De esa memoria que está ahora tan cuestionada. Bueno, ¿qué serían esas 13 rosas o incluso ese otro nombre, ¿no? Las menores.
Las menores, sí. El episodio de las 13 rosas o de las menores fue un episodio más que hay que contextualizar en el periodo de feroz represión de posguerra, con el que se castigó pues al llamado, entre comillas, Madrid heroico, que había resistido durante los 3 años de guerra. Es decir, por parte de las autoridades franquistas había una voluntad de escarmiento ejemplar, y eso es lo que se hizo durante muchísimo tiempo, pero sobre todo durante los primeros años de la posguerra. Hay que pensar que, según los registros del cementerio, todo esto está todavía por estudiar debidamente y a fondo, que era un poco, que de eso quizá dentro de un rato pues hablaremos, pero se calcula que fueron fusilados, según los registros del cementerio, una más de 2.600 personas en cuestión de 3 años, a partir del 1 de abril del 39. Entonces, dentro de ese contexto de feroz represión, las mujeres también se cobraron su cuota de estas 2.600 y pico personas, cerca de 90 fueron mujeres. Todo esto fue silenciado en la prensa oficial, que no hablaba de estos fusilamientos ejemplares, y no era, digamos, que no era adecuado. Ellos mismos sabían que no se iban a atraer demasiadas simpatías anunciando que habían ejecutado pues eso a tantísimas mujeres. Y bueno, fue, ya digo, lo de las 13 rosas fue quizá el episodio de mayor crudeza, porque fue la saca, dentro de lo que fueron los fusilamientos de mujeres, fue la saca, entre comillas, que es como suele definir un poco este proceso de fusilamiento de prisioneras o de presas, pues la más importante. Fueron en un solo día, fueron 13 jóvenes. Hay que decir que estamos hablando de que ese mismo día o esa misma madrugada fueron fusilados más de 40 hombres también al mismo tiempo. En algún caso, pues compañeros de alguna de las 13 rosas, como eso se ha podido ver en la película. Y fue un suceso que conmocionó no tanto a la gente de fuera, porque no tenía idea de lo que estaba pasando, como ya digo, a través de las informaciones de la prensa oficial del régimen, pero conmocionó a la prisión y conmocionó a todo ese sector de militantes, de presas políticas y la gente que les estaba apoyando en el exterior por su crudeza. Un dato añadido en favor de esta crudeza es el de que 7 de ellas eran menores de edad. Y además fue un juicio sumarísimo y muy rápido. Desde la celebración del Consejo de Guerra no transcurrieron más que 3 días hasta el fusilamiento. Y obedeció no solamente el fusilamiento de las 13 rosas, sino de los 40 y tantos hombres que fueron fusilados esa misma madrugada. Obedeció, eso se sabe, está comprobado, a una táctica de escarmiento ejemplar, porque ese verano, a finales de julio, un comandante de la Guardia Civil, Gabaldón, había sido víctima de un atentado, y también hubo alguna víctima colateral, digamos, del chofer. Entonces, efectivamente, el maquis urbano estaba vivo en Madrid y había que dar un escarmiento. ¿Y cómo se dio? Pues ejecutando a gente que ya estaba previamente en las cárceles. Lo que se vendió un poco fue que los inductores del asesinato de Gabaldón habían sido ejecutados, cuando en realidad toda esta gente no tenía nada de, o sea, no se habían complicado para nada y no tenía nada que ver con él, con el atentado de Gabaldón, puesto que ellas, por ejemplo, las 13 rosas estaban encarceladas ya desde mayo del 39 y el atentado de Gabaldón ocurrió a finales de julio. Y bueno, más o menos es eso, es decir, hay que contextualizar este suceso de las Trece Rosas en este contexto mayor de represión. Lo que pasa es que las Trece Rosas también no solamente es un episodio histórico, sino es una especie de mito o reviste caracteres míticos en tanto en cuanto dentro de todas las mujeres que estaban comprometidas con la causa antifascista o antifranquista, ese martirio, ese episodio funcionó como una especie de mito martirial y de resistencia que se fue transmitiendo de boca en boca y se convirtió en una especie de relato de memoria colectiva, alternativa, digamos, al régimen o a la política de memoria que podía dictar el régimen en función de sus propios caídos por la barbarie roja, entre comillas.
En algunos relatos que hemos conocido de esa cárcel de Ventas se hablan incluso de pequeños espacios de libertad creados por esas mujeres, ¿no? Se habla de pequeñas, incluso, bueno, fiestas en las zonas de baños. Yo creía que si pudiéramos profundizar un poco en esa autoorganización o incluso en esos espacios de resistencia interno de las mujeres, que yo creo que puede ser pues también ese espacio que sería los siguientes espacios de la memoria.
Sí, además, un relato, por ejemplo, un episodio muy frecuente que suelen comentar las mujeres, las antiguas presas de Ventas, fueron eso, lo que tú decías antes, esos pequeños actos de resistencia. Es decir, un 14 de abril se celebra, por ejemplo, pues tejiendo suéteres con los tres colores de la bandera republicana y haciendo en el patio, participando en las actividades cotidianas del patio, pero haciendo que quede dibujada esa bandera. O bien, un 1 de mayo se celebra, es una fiesta de celebrar, es un acontecimiento a celebrar, y se celebra de cualquier manera. Así se puede celebrar con una comida excepcional reunida a partir de los paquetes que han ido recogiendo las mujeres, etcétera. Y ahora mismo estoy preparando una exposición sobre presas de Franco y precisamente en el archivo de Alcalá he encontrado todo el expediente instruido contra una serie de mujeres, estamos hablando de 15 presas de Ventas en los años 40, a partir de precisamente de esos actos de celebración. Es decir, la Madre Superiora y las monjas de las Hijas de la Caridad, que eran las monjas que hacían de carceleras las Hijas de la Caridad y las Hijas del Buen Pastor, que eran las mujeres que hacían de carceleras en Ventas, sospecharon y encontraron una serie de datos raros que habían sorprendido a algunas mujeres ataviadas como no era normal, es decir, embellecidas con lazos en el pelo, etcétera, y otra de las funcionarias pues la sorprendió brindando con agua. Estaban brindando por algo, que era pues efectivamente el 1 de mayo. Eso aparece registrado en los expedientes. Y el castigo correspondiente también aparece registrado, es decir, traslado de unas 15 presas a diversas prisiones de la península y sobre todo de las islas donde fueron a parar, a la prisión de Gran Canaria, que digamos que eran de los peores castigos que podían recibir reglamentariamente estas mujeres. Entonces, como bien decías, efectivamente había unas redes de socialización, hay unos grupos de afinidad muy politizados. Y, por ejemplo, otro de los casos que se esgrimen o los ejemplos que ilustran este grado de solidaridad política y politización es el de las llamadas comunas o familias, es decir, grupos que se organizaban con mujeres procurando equilibrar las situaciones desiguales a la hora de recibir paquetes, comida, visitas, etcétera. Entonces se organizaban grupos con una madre, que era la madre entre comillas, que era una presa encargada de repartir a partes iguales esos paquetes que recibía cada una. Son ejemplos de solidaridad donde lo humano y lo personal está muy ligado a lo político o a lo resistente o al antifranquista. Lo curioso es que yo creo que la gente que estamos un poco empeñados en esto nos encontramos con gente o posiciones que hablan de, ha pasado ya demasiado tiempo, eso está enterrado, estoy reabriendo viejas heridas. Bueno, es que o hay una inflación de la memoria, se dice también hay una inflación de la memoria, o hay demasiadas placas que se están poniendo conmemorativas, etcétera. Pero claro, la realidad es muy distinta, la realidad es que no tenemos todo ese, digamos, arsenal o ese corpus de materiales que habrían permitido cristalizar una memoria colectiva del tipo de la que se podría, eso en relación con el ejemplo alemán, y todavía no hay tantas placas ni hay tantas conmemoraciones. O sea, creo que se está difundiendo una idea equivocada de todo esto. Es decir, que estamos empezando. Y hay una mínima parte de las fosas comunes que están siendo exhumadas, y además, ¿de qué manera? Todavía sin contar con una ayuda oficial en condiciones. Y eso es lo que hay. Yo creo que ese es el reto al que se enfrenta esta sociedad, un poco a definirse ante todo eso. Y yo creo que soy optimista, entonces creo que también hay mucha gente interesada. Al margen de la comercialización de la película Las Trece Rosas, el carácter más o menos comercial, pues hay mucha gente interesada que va a ver la película y que también está aprendiendo cosas.
Era la entrevista al historiador Fernando Hernández Holgado.